Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Estimados oyentes, bienvenidos a este nuevo programa y de temática siempre candente de Cruce de Caminos. Recibid los habituales saludos de Sara Izorio en la realización y Carmen Lainez, quien nos habla desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Una nueva semana llegamos hasta vosotros para aportaros una hora de reflexión. Como sabéis, podéis sintonizarnos a través del 102.5 de la FM y en nuestra web, donde accederéis a todos nuestros programas. Hoy nos centramos en el derecho o no derecho a la autodeterminación de los pueblos y, claro está, no solo en aquellos que pueden resultarnos más alejados como el Kurdistán, Hawái o Nueva Caledonia, sino también en los territorios que la reclaman en nuestro mismo país. Para ello tenemos a un buen conocido de nuestros oyentes, de esta casa y de toda Valencia, el escritor y periodista José Manuel Gironès, quien está con nosotros en el estudio, y con el también periodista y estudioso de mil temas, Rafael Palacios Rafapal. Buenos días, José Manuel, y muchas gracias por estar en una nueva ocasión en Cruce de Caminos.
Buenos días, Carmen. Encantado de estar con vosotros de nuevo en un Cruce de Caminos que ahora está en un momento bien singular.
Muchas gracias. José Manuel, entramos al trapo. ¿El derecho a la autodeterminación es un derecho reconocido internacionalmente?
Sí, pero no solemnizado. Es decir, no es un derecho prioritario en el sentido básico de los derechos fundamentales de los hombres, de la humanidad, sino que es el mecanismo que se puso en marcha para resolver la descolonización en las Naciones Unidas, que son un producto de la catastrófica vivencia del siglo XX, con dos guerras mundiales sucesivas, una causada por la otra, y con unos continentes que en el siglo XIX habían sido saqueados hasta límites inconcebibles que la gente ni recuerda. Por ejemplo, el Congo sufrió un saqueo absolutamente inconmensurable en el que el rey de Bélgica, Leopoldo, acabó poniéndolo a su propio nombre, por con sus minas de diamantes, con todo eso, y castigando a los ladrones y a la gente que empezó con un castigo selectivo y acabó con un castigo que se automatizaba, que era cortar una mano. La mitad de los habitantes controlados en aquella época por la... luego lo cedió a Bélgica y el Congo era el Congo belga. Bueno, en África se hicieron monstruosidades y continúan, desde las de vieja estirpe, como la práctica del esclavismo, del cual se ha nutrido y sigue estando aún practicándose en zonas del Sudán, etcétera, toda la costa occidental. Bueno, el mundo tenía una gran dificultad para rescatar los más injustos sistemas y situaciones. Concretamente, lo que habían sido, sin reconocimiento de derechos a los habitantes de esos territorios, colonias. La autodeterminación es un mecanismo que se produce para que puedan ellos decidir, los que están sometidos a colonialismo y a explotación salvaje, un camino de liberación, de afirmación. Pero, de hecho, la lista de cuántos países hay en el mundo, que son los que reconocen las Naciones Unidas, hay 192 en Naciones Unidas y 193 en UNESCO, porque UNESCO ha reconocido a Palestina. Entonces, de esos países, en este momento, no quedan espacios por descolonizar. Queda Kurdistán, quedan algunas zonas de pequeño cruce. El caso más clamoroso y que está en la historia misma de Naciones Unidas es lo que pasó con lo que nosotros llamábamos la isla de Formosa, Taiwán. Taiwán era una parte de China. China, que había sido invadida por Japón y una serie de barbaridades, tuvo una revolución comunista capitaneada por Mao Zedong y se enfrentó con una propuesta revolucionaria contra el que gobernaba China y que hizo caer el imperio chino, la última etapa del imperio chino, que era Chiang Kai-shek, con un nacionalismo muy fuerte. Cuando, empujándolos el ejército de Chiang Kai-shek y los chinos nacionalistas se refugiaron en la isla de Formosa, Formosa practicó la secesión de China. Las Naciones Unidas vieron el caso y hoy es el día que Formosa sigue sin ser reconocida como un país del mundo.
Ya.
O sea, hay que ir separando. La gente cree que autodeterminación es votar y si te sale uno más o uno menos, haces ya, lo vale. que tú quieres. Como se supone que las voluntades... para que se reconozca un perfil de un colectivo, el perfil debe ser manifiesto. Si es un, si están 50-50, no hay un perfil manifiesto. La autodeterminación ha salido siempre a relucir en dos escenarios principalmente. Uno, el de la resolución de conflictos, por ejemplo, en la desintegración de Yugoslavia. El mariscal Tito construyó, además era, él era el líder del tercerismo mundial de la, en los dos bloques, ni pro-occidentales ni pro-soviéticos. Ellos, la tercera vía, y Tito tuvo al país con una serie de... Era la herencia del resquebrajamiento del imperio de la Gran Puerta de Turquía, de los turcos, sí. Que aquello vino en una decadencia. Aquello se mantuvo bajo la férrea mano de un solo señor y jugaban al fútbol, al tenis, a todo, como representantes de Yugoslavia, con una capital, pero ahí había componentes de distintas religiones, hay una gran población musulmana, de fe islámica, una gran parte de cristianos ortodoxos, de cristianos romanos. En esos casos de complejidad, sí que ha intervenido la, digamos, el arbitraje internacional para ir buscando soluciones. Otra cosa distinta es el deseo o el manejo que se hace del concepto de autodeterminación, que es decir, que se haga lo que yo quiero. Punto.
Entonces,
¿rige en la vida el principio de que se haga lo que yo quiero? Bueno, hombre, pues según.
Según.
Si tú quieres una cosa que está detrás de un escaparate, lo que se impone es que estás en la sociedad de comprar y vender,
claro.
Y tú entras y lo compras. Pero no es porque yo lo desee, el deseo no genera derecho sobre lo deseado,
claro,
en principio.
Claro.
Entonces ahí hay un aspecto muy importante, que es la primera línea clarificadora, hay que decir, para que no... resbalemos hacia espacios absolutamente contradictorios y es que son risibles, que las naciones, las patrias, no tienen derechos, ni de autodeterminación, ni de nada. Los derechos no se predican de los colectivos, sino de los ciudadanos individualmente.
O sea, que nadie puede reclamarlos.
No, no, reclamar, que es un derecho primario, es el derecho a desear. Es como, igual que en derecho, el pensamiento no delinque. Delinque lo transitivo. Si tú estás pensando que odias a tu vecina y que la quieres matar, no te van a llevar a ninguna cárcel por ese deseo.
Claro.
Es usted muy libre de desearlo. Ahora, haga usted algo transitivo y va a responder por ello. Porque aquella vecina tiene todo el derecho a no ser matada por ti.
Claro, bien. Claro.
Del mismo modo, ¿dónde está la confusión? Y además, si las preguntas hoy son en razón de que dentro de 72 horas hay una especie de reto planteado, bien habría que decir que eso ya ocurrió. Es decir, por una votación democrática, y tan democrática, que un partido que había sido el rescatador de un país humillado después de la Primera Guerra Mundial, humillado, machacado, entonces unos señores... crearon una constitución democrática que es ejemplar, la constitución democrática de la República de Weimar, pero tenía que ajustarse al marco que le habían dejado los franceses fundamentalmente, que se metieron en una historia de Alemania pagará, o sea, había habido una guerra 50%, y estuvieron hasta el año 2018, hasta el final, casi a punto de ganarla un lado y el otro. Al final se desplomó primero, que había hundido ya en el frente oriental a los rusos, y por eso el zar y todo, con la revolución soviética por medio, se fueron a paseo. Pero en Occidente, el apoyo americano hizo que al final la resistencia en esa atroz confrontación se hundieran los alemanes, que podían haberse hundido los otros, como en 1870, que hubo una cosa parecida. Los que se hundieron fueron los franceses, y los alemanes tomaron París y ganaron una guerra. Bien, ¿qué ocurrió en ese momento? Que en la opinión pública francesa se puso en marcha una especie, porque entonces solo había periódicos, una especie de reto entre Clemenceau y Poincaré y otros, Alemania, a ver quién es más chulo de exigir más a Alemania. Alemania fue cargada con toda la deuda ocasionada en la guerra, sí, no sí. Se la repartieron. Los daños causados todos para ellos. Pero además hubo proposiciones que pretendían convertir a Alemania en un país de pastores. En Alemania se habían hecho con la República de Weimar y habían perdido el Ruhr, el Saarbrücken, la parte Polonia. Habían recortado, pero sobre todo las industrias y todo estaban produciendo para los franceses con trabajo alemán. Ya. Bien, entonces eso, que era insoportable porque coincidió con una inflación absolutamente terrorífica, como no ha habido otra, y luego la crisis del año 29, que ya remató todo, encontró unas voces que reclamaban justicia para los alemanes. La manera de ponerlo en marcha fue trasladar los derechos de los alemanes a el Volksrecht, al derecho de una patria. Entonces, el derecho de la patria fue manejado democráticamente en las urnas por un partido que entró minoritario, como ahora han entrado los radicales de derechas en Alemania. En ese partido, Hindenburg no les concedió más que la representación que en República Weimar tenían. Entonces, en el momento muere Hindenburg, y en la siguiente ocasión el clamor y las promesas hacen que los alemanes ganan, pero ganan parcialmente en el Parlamento. Inmediatamente, con una mayoría mecánica, consiguen extender su dominio, y al cabo de pocos meses ya había partido único en Alemania, y el cargo había cambiado y se llamaba ya el canciller Hitler, se convirtió en el líder que arrastró el sentimiento y el corazón de sus seguidores hasta límites que dejó a toda Europa absolutamente sorprendidos. Pero claro, eso fue una traición de ley a la República de Weimar, que seguiría siendo un país democrático, porque la clave está en que cuando ganan el poder los que esencialmente no son demócratas, luego no te lo ceden. Jugamos tú y yo al póker o a lo que quieras. Y mientras voy ganando, y cuando ya estoy, entonces te digo que ya me voy. Entonces, la segunda línea que hay que trazar es la reciprocidad. Es decir, los que predican una cosa están dispuestos a reconocérsela al que tienen enfrente. Entonces, a tu pregunta, ¿el derecho de autodeterminación es un derecho reconocido internacionalmente? Sí, en casos concretos que las Naciones Unidas den como reconocidas. ¿Sabes cuántos hay ahora? Ni uno. Ahora veremos,
o sea,
qué ocurre.
Que a lo largo de los siglos.
No, los siglos hay... no. Las Naciones Unidas son 50 años, o los 70 años que hay desde que se formaron.
¿Se ha ejercido en algún lugar del mundo? Es
sí,
lo que
hombre,
te quería preguntar.
Sí, claro, se ha ejercido en distintos sitios. Ha habido referéndums consultivos y aplicados. Pero es que ha habido naciones invadidas, y la independencia la ganan las guerras de independencia. No se ganan por escuchar opiniones. En la Rusia ganó a Napoleón su guerra de independencia. España, en Cataluña, por cierto, fue uno de los principales frentes, y Valencia, que fuimos la releche, además de la batalla de Bailén y de lo que pasó en Torres Vedras y en Lisboa y los portugueses y todos. La rebelión de las juntas del pueblo español se hizo, proclamó la independencia de la nación española y de su territorio respecto al ocupante francés, que había recibido de los reyes en Bayona, dada y transferida la soberanía de España. Se la dieron a Napoleón y Napoleón se la dio a su hermano. Por tanto, vamos a separar. ¿Quién puede reclamarlo? ¿Quién puede reclamar? ¿Reclamar?
Todo el mundo, ¿no? Todo el mundo.
¿Quién puede ser atendido? Los que estén en el registro, en el registro de que es razonable. Entonces, en el caso concreto de Cataluña, ¿está Cataluña oprimida? Pues bueno, ellos pueden sentirse oprimidos. Algunos observadores que han venido han hecho una declaración manifiesta, graciosísima. Dice, oye, hemos pasado las Ramblas y el Pont de Fusta, que es la parte desde el, la fachada más rígida de allí, la gente salía de restaurantes con varias estrellas Michelin.
Vamos a ver.
¿Se puede comparar el Congo belga con ningún rincón de Barcelona? Ni el barrio de la Coma, que después... toda la maravillosa transformación de las Olimpiadas, pero si son los más privilegiados de este país en nivel de vida y en ventajas y en atención pública. Ahora, a base de repetir, queremos más,
claro,
pues ya lo dice la canción, todos queremos más y más y más y mucho más.
¿Y crees, José Manuel, que ese derecho va a ser siempre invocado en un sitio o en otro?
No, eso produce un cansancio evidente. Es decir, ese derecho es que no es la primera vez que se invoca, ni siquiera en Cataluña. En Cataluña será la sexta o séptima vez. Y además es que en 200 años han pasado 150 años en situación excepcional por su actitud y por su posición, con unos mecanismos que siempre, por una razón, es que tiene dentro que los beneficiarios siempre han sido las clases pudientes y ricas de Cataluña. Han sido los grandes beneficiarios de esta situación. Por eso el problema viene regenerado. Tú sabes quién inventó en España las dictaduras. La dictadura del siglo XX en España se produce en Barcelona. Había habido ya antes, en el siglo XIX, había habido ya corrientes y grupos políticos, los carlistas, las no sé qué, que rompían, digamos, el marco de unidad generalmente establecido.
Sí, claro.
La monarquía tuvo una sucesión y la reina Isabel, la sucesora, se vio contestada por un hermano del rey fallecido que le decidió... Y eso se transformó en cada territorio en una reclamación de derechos de nuestra patria, de nuestro país, porque en la cultura muy antigua, tanto el País Vasco como los territorios forales, muchos derechos se ejercían, los derechos de los bosques, por el disfrute del colectivo, hasta que esa complejidad la fue estructurando el capitalismo. Y el capitalismo viene del proceso de la industrialización, que curiosamente se asienta en las provincias vascongadas y en las provincias catalanas. ¿Por qué? Primero, por su proximidad a mercados europeos y a las buenas relaciones con Inglaterra, etcétera. Y entonces, en segundo lugar, eso se transforma en el disfrute sistemático de posiciones ventajosas para el comercio realizado en aquellos territorios. Entonces, el nivel de vida, la riqueza. ¿Por qué Cataluña en 1847 entre 47 y 57 hace el plan de Ildefonso Cerdá? Es una cosa sorprendente. Había hecho Haussmann un plan en París para racionalizar una ciudad que dejó la maravilla que ahora es París, y enseguida Cataluña tenía capitalizado suficiente fuerza para hacer el plan de la Eixample. Porque Cataluña era de las Ramblas para abajo. Esa era la ciudad medieval, que es donde anida el llamado barrio gótico, etcétera, etcétera.
Sí.
Entonces, ese capitalismo nunca reclamó, digamos, pero la patria sentimental es un hecho reinventado, reconstruido. No es verdad que el catalán tuviera una continuidad de uso. El catalán sufrió un descenso vertiginoso en el uso de la lengua hasta llegar a lo rector de Vallfogona, que escribe un librito en el siglo XVIII lamentando cómo está desapareciendo el catalán. La gente en el campo no sabía palabras y no sabía más palabras que las de tratarse con los animales, igual que en Valencia, que aquí también hubo un libro que señalaba eso. Es una reinvención de la época romántica, cuando Valentín Mirall y otros, y la Oda a España, hay un arranque nosotros tuvimos un pasado muy glorioso, lo mismo que en Alemania hizo también Hitler, evocar el pasado glorioso, y ahí es muy curioso porque ni se la imaginaban, ninguno de los grandes padres de la patria catalana podría ahora imaginar que conduce a esto. Valentín Mirall y la Oda a España y... i el cant, hi ha uns versos de Magrall molt hermosos. Escolta, Espanya, la veu d'un fill que el parla llengua no castellana. En l'altra molts t'han parlat, en esta pocs. O sea, siendo pide que le den al catalán estatus de lengua española. Si es que es lo que es lo que dice la Constitución.
Claro, claro.
Ahora, eso se aplica en el extremo contrario. Sea el catalán la única lengua, pero bueno, la inmersión lingüística está hecha para una inversión que hace a los perseguidos perseguidores. Algo por ahí no está rodando bien. Entonces, el momento de reinventarse, que se llama la Renaissance, además pasan y nos rozan de canto. Nosotros no tuvimos una Renaissance tan llorona, luego la tuvimos los valencianos, por un poco por mimetismo, también la tuvimos, pero si es que a nosotros nos llegó, nosotros en los siglos esplendorosos, no tuvimos crisis, y los catalanes sí. Los catalanes, hay una cosa muy clara. Su historia política es una historia feudal, de origen feudal, que sigue teniendo como elementos definitorios condados y una estructura feudalizada sobre el único centro de poder que en aquel tiempo, que fue básicamente París con el imperio de Carlomagno, el que crea una línea hasta el Ebro, cosa que repetirá después Napoleón, el hacerse hasta el Ebro, los condados de Cataluña. Entonces, Barcelona o Ampurias u otros, en cambio Valencia y Mallorca nacen de un acto voluntario como país constituido, al cual se le extienden además unos fueros, pero el rey conquistador se preocupa muy mucho de que no sea un sistema feudal. Ya no es, ¿me comprendes? Entonces aquí,
sí, sí.
Aquí va todo al...
Madre mía.
Aquí baja todo a 100 por hora. Entonces,
como siempre me dejas anonadada con la memoria que tienes.
No, vamos a ver, eso está en los libros, está en todos los libros. Tú comparas simplemente.
Sí.
¿Qué cantan? Cada vez que se han reunido, Cataluña triunfan. Primer renglón, hermosísimo renglón, ¿eh? Tornarà a ser rica plena en darrere d'aquesta gent tan ufana i tan superba. Digamos, Catalunya triunfant tornarà a ser rica i plena. Perfecto. La pàtria, nos hacemos grandes
claro.
En pàtria. En darrere d'aquesta gent tan ufana i detrás d'esta gent que és tan orgullosa i tan soberbia. I enseguida dice el coro. Bon colp de fals. Buen golpe de hoz. Se llamaba la guerra de los segadors.
Ja, ja, ja.
Era llevar el instrumento. Igual que tallem el blat, tallarem cabeig. Entonces, hay un verso en ese mismo himno que dice, añade, va dando explicaciones. Amb la sang dels castellans ens farem tinta vermella. Con la sangre de los castellanos haremos tinta para escribir nuestra nueva historia. Compáralo con el himno de Valencia. Primer renglón.
No tiene comparación.
Primer renglón. Para ofrendar nuevas glorias a España, y sigan los renglones, que dice nuestra región luchará y trabajará, y enseguida dice els valencians són llamados tots a una veu. Es decir, hay un
completamente distinto,
que es el himno del resentimiento, que está buscando el contragolpe de además una cosa que no han leído bien. Y pasa como en el himno de Argentina, el que se creó nada más la independencia, y todo el himno está dirigido a humillar al león ibérico.
Yeah.
Que entonces no, león, ahora puede ser menos, ¿no? Bueno, entonces, este tipo de actitudes que se pueden fomentar son el cruce de una ignorancia ya de épocas, porque toda España,
sí, no viene de ahora, claro,
eran analfabetas, y todo eso se agitaba entre los cortesanos y entre la gente ilustrada, que además, en el siglo XIX, todos los que sabían leer y escribir, coño, se hicieron afrancesados, porque es que en Francia habían puesto en revisión las relaciones humanas, y con la Declaración de los Derechos del Hombre y con los principios de la República de libertad, igualdad y fraternidad, se sentaban unas bases mucho más tentadoras que Dios, patria, fuero, rey, porque el Dios tenía que bajar a revelarse en formato bíblico, ¿no? Bueno, aquí hay esa combinación de lo viejo y lo nuevo, que como un turmix, entonces aquí la esfera global de una comunicación, es que es tan bonita la historia, mira, en la guerra de Napoleón hubo un periódico, que es el más antiguo de Europa que quedaba vivo, ha muerto hace no mucho, el Diario de Barcelona de la familia Brusi, iba montada la máquina de reproducir sobre un carro de bueyes y iban huyendo de por donde estaban los franceses para imprimir el periódico de...
¡Caray!
¿Entiendes? Bueno, es bellísimo, pero ¿cómo se forma la opinión alrededor de un periódico? Con lentitud y leyendo. ¿Cómo se forma la opinión en esta nueva esfera? Pues a base de lo que suena, de lo que suena en los conciertos, en las televisiones, en los WhatsApps, en los Twitters.
Sí.
¿Y qué suena? Un gran vocerío. Un gran vocerío que está muy bien, pero como ocurre en la física y en la ciencia, si un experimento no está yendo bien, lo que habría que hacer es parar y entonces sobre el laboratorio, que significa con limpieza de contorno, se ponen los elementos para analizar por qué pasa lo que pasa. Y entonces volvemos a ir reconstruyendo. Entonces, aquí, lo que a la pregunta de quién tiene, si es reconocido internacionalmente y quién tiene derecho, la respuesta es tan transparente y unívoca que no ha habido ni una excepción. Aquí hay una dinámica que es que los que quieren lo inmediato y lo quieren ya, han aprovechado una mayoría técnica en un momento determinado, menos mal que era un parlamento autonómico, si llega a ser el Reichstag, Hitler hizo eso exactamente, aprovechó una mayoría mecánica en un momento dado y se cargó por decreto todo el Zentrum. ¿Qué era el Zentrum? Era que toda Alemania tenía un centrismo periodístico, oye, y dejó una emisora de radio, la Deutsche Rundfunk, y dejó un periódico, los Volkische Beobachter y este tipo, hizo que el discurso y luego con su maravillosa elocuencia que ensayaba frente al espejo, luego se ponía delante un micro y es que se comía las multitudes.
Claro.
Tú lo oyes aún hoy y los jovencitos, ¿tú te acuerdas de la película Cabaret?
Sí.
Cómo los jóvenes cantan, donde están todos tomando el sol y tal. Vienen unos jóvenes con camiseta parda, son unos niños de comerse, los de bonicos, son 14, 15 años, y cantan El mañana nos pertenece. Y van cantando, ¿cómo no van a tener derecho a soñar?
Claro, claro, claro.
Y entonces, con ese derecho a soñar, Hitler ya les dijo una cosa muy... Como dijo, la clave estaba en que me vieran 4 años seguidos, no mintiéndoles nunca. Todo lo prometido lo cumplí. Dice, y ahora, eso él entra en el 33, eso lo dice en el 37, que está solo en España trayendo a pegarle a Guernica bombazos, etcétera, pero que de cara a Alemania, y en el 36 hizo unas Olimpiadas. Por cierto, que Barcelona también tuvo las suyas.
Sí, claro.
Las de Hitler le sirvieron para poner a todo el país marcando el paso. ¿Pero de qué sirvió? De que el mecanismo que ya no pudieron corregir. Después Hitler, primero, perdona que hable, porque ahora hablar de Hitler parece que enseguida te pone una X.
No,
pero Hitler consigue la devolución del Sarre sin pegar un tiro. El Saarbrücken, toda una región, luego lo del Ruhr, luego el Anschluss de Austria, pero si entró y le aplaudían. ¿Quién se va a oponer a quien llega al poder en un determinado estado? Era un estado soberano. Pero si le entran aclamando.
Entonces, ya.
Luego ya los Sudetes y tal, y Danzig, iba comiendo trozos, porque su tesis era muy sencilla. Como los derechos son de los pueblos, el pueblo alemán tiene derecho a tener todo el espacio que necesite. ¿Sabes qué razón, no? Pues lo siento mucho, pero Rusia se va a tirar de los Urales para allá. Porque toda la Rusia europea se la va a quedar a Alemania. Y ese era su propósito.
Claro.
Y fue creciendo hasta que no hubo retorno. ¿Qué pasa? Que en Cataluña, como la proporción incluso de colectivos es muy distinta, vamos, es una comunidad celebradora de derrotas. Es que no han celebrado más que derrotas. ¿No, Diego?
Sí, tienes toda la razón.
Individualidades,
sí.
pero cada vez que han hecho una pugna, han tenido... Y luego, allí han anidó el pistolerismo, como en ningún otro sitio, que es una cosa gravísima que ahora mismo, porque los dos fenómenos que en este siglo pasado, hace 100 años justos, había sido la Semana Trágica y en el año 2017, con el movimiento que hubo insurreccional y como, igual que en Chicago, los empresarios se armaron con pistoleros a sueldo y los fenómenos anarquistas y sindicalistas iban, y anarquistas con las bombas, la del liceo, la otra, hay una relación que...
Si te parece, José Manuel, vamos a escuchar una canción.
Vale, vale. ¿Eh? No, yo ya he contado bastantes cosas. Me has hecho una pregunta y en la hoja que me pasas ahí... Pues, pon música y que la gente respire. Ahora, si me vas a poner la estaca...
Te voy a poner la estaca. ¿No te gusta?
Que si me gusta, que la estaca... Yo participé en Barcelona en dos cosas. Yo fui el primero que entrevistó a Tarradellas en San Martín Lebó.
Vaya.
En Tarradellas, un viaje que la revista Opinión, que hacía el señor José Manuel Lara, yo fui a San Martín Lebó, al lado de Orleans, a entrevistar a Tarradellas. Ya te diré lo que me contó. Pero en el 77 yo participé en las manifestaciones y lo que gritábamos era estatut, libertad, libertad, amnistía y estatut de autonomía. Luego venían estos cachondos, tipo como ahora es Mariscal, y ese decía, y estatut de estatutía. O sea, empezaban los descontentos, ¿no? Bueno, eso es lo que ha tenido Cataluña. Cataluña ha tenido libertad, amnistía y estatut de autonomía. Por cierto, que en amnistía hay por ahí un periódico que ha sacado cómo los que le pusieron la bomba en el pecho al señor Bultó, el de las motos, el abuelo,
sí, sí.
Que tuvo que, cuando le estalló, porque en el cuarto de baño él, imagínate lo que sería, el pánico, ¿no? Intentando desactivarse, voló por los aires, la policía tuvo que rascar con cucharilla sus restos de las paredes. Bueno, estos señores, causantes de eso, en el año 77, hacia diciembre, hubo el rey Juan Carlos, firmó una amnistía general, comprendiendo también delitos de sangre. Y no quedaron en la cárcel nadie, ni de la ETA, ni... Bueno, eso en el 77. ¿Te quieres creer que en enero, no, en febrero del 78, antes de tres meses, habían vuelto a cometer el mismo grupo, la dinamitación del señor Viola, que había sido el alcalde de Barcelona, y de su mujer, con otra bomba en el picho?
¡Qué barbaridad!
¿Qué haces con esa gente? Porque...
Pues nada, vamos a escuchar, si te parece, lo que es un símbolo de
sí,
libertades.
Sí, hay que tumbarles dictaduras, claro.
La estaca.
Venga, vamos con la estaca.
El sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfer-se mai no podrem caminar. Les mans se'm van escorxar i quan la força se me'n va ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida però és que Siset costa tant que cops la força m'oblida torna'm a dir el teu cant, si has tirat. Ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Ell qui sap cap a quin indret, i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets, estiro el coll per cantar. El darrer cant de sisè, lo darrer que em va ensenyar. Si has tirat tots, ella veurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben tornada deu ser ja. Si tu les tires fort,
tras escuchar esta canción de Luis Jack, vamos a detenernos un momento aquí para dar entrada desde Madrid a nuestro segundo invitado, Rafael Palacios Rafapal, periodista independiente y escritor que investiga conspiraciones y sorpresas muy llamativas de la historia y que pronto estará en nuestra ciudad para presentar un libro en el que aún está trabajando. Buenos días, Rafael, y gracias por estar una segunda vez en Cruce de Caminos.
Buenos días y nada, es un placer, a pesar de que, bueno, el momento para la entrevista pues es de muchos nervios, yo creo que para mí, para todos los que nos están escuchando.
Ya imagino. Rafael, ante los acontecimientos que estamos viviendo durante este año en España, ¿crees que a alguien le interesa que nuestro país deje de existir como tal?
Bueno, para responderte a esa pregunta, te voy a hablar desde el plano internacional.
Sí, sí.
En estos momentos en los que se está hablando, bueno, de la secesión de una parte de España, también, curiosamente, está sucediendo lo mismo en el Kurdistán iraquí, en parte de la Patagonia chilena, donde los mapuches están reclamando su independencia, y en tres estados, curiosamente, los más ricos de Brasil, que, casualidades de la vida, están pidiendo la independencia actualmente. ¿Que, en qué se parecen estos cuatro momentos y por qué suceden, o sea, esos cuatro movimientos y por qué suceden en el mismo momento? Pues es algo muy, muy curioso porque todo ello está sucediendo mientras la fuerza cristiano-ortodoxa chiita, comandada por Rusia e Irán en Siria, están acabando con las fuerzas sionistas capitaneadas por Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel, y esto deja a la nación judía, digamos que, bueno, en manos de una reacción por parte del gobierno sirio que pueda recuperar los Altos del Golán, que como sabemos fueron robados ilegítimamente en el año 67, si mal no recuerdo, y de resultas de lo cual el Estado israelita, que ha incumplido todas las resoluciones de la ONU, bueno, pues podría perder ese estado de, bueno, religioso que tiene ahí.
Yeah.
Y uno de los planes que se tiene en cuenta para que los judíos pudieran fundar otro estado, tiene que ver con la Patagonia chileno-argentina, también el Kurdistán, y bueno, pues hay más de uno que aduce que los continuos emolumentos y la financiación que el señor George Soros ha dado al independentismo catalán nos llevaría a creer, a afirmar que es el sionismo quien está detrás de esta independencia, cosa que se corrobora por otros datos, otros dos datos más. Uno, que Israel es el país que ya ha anunciado que reconocerá esa independencia y que los servicios de inteligencia de ese supuesto Estado catalán están siendo entrenados por el Mossad israelí.
Y Rafael, el independentismo catalán, ¿es un movimiento popular que surge del sometimiento de un pueblo o es una operación de ingeniería social?
Bueno, para contestar esa pregunta hay que ver cuál es el argumentario que se ha utilizado a lo largo de estos 30, 40 años para justificar ese sentimiento, vamos a llamarlo así, ese sentimiento que ha cundido en algunas personas, en muchas, y ya pues prácticamente pues puede ser la mitad o más de la mitad. Uno de esos argumentos, como todos sabemos, ha sido la lengua, la supuesta opresión de la lengua catalana, que bueno, conllevaría una especie de manía persecutoria por parte del resto de los españoles que coadyuvaría en el deseo de independizarse. Claro, si nos fijamos en la Comunidad Valenciana o en las Baleares, que no me voy a meter a lucidar el tema de la lengua, el valenciano y el catalán, pero lo que es cierto es que tienen una lengua propia y no se ha sucedido ese sentimiento de manía persecutoria, pues habrá que ver qué diferencia, por ejemplo, a Valencia de Cataluña en estos 30 años. Y bueno, pues la diferencia es que no han tenido un gobierno que en las escuelas hayan programado a los niños en la creencia absurda y lógica contra toda la evidencia de que España es un engendro donde no hay sentimientos de fraternidad entre todos los pueblos, y de ahí, bueno, pues podríamos afirmar que de aquellos polvos estos lodos, ya, o sea, que claro, ha sido la propia Generalitat la que ha generado el sentimiento que hoy día la gente menor de 40 años tiene de, bueno, sentirse oprimido. Claro, cuando de repente, después de llevar a cabo esa programación, esa ingeniería social, empiezan a decir, como están diciendo ahora, que la lengua no es obstáculo, que todos los catalanes que solo saben hablar castellano son perfectamente independentistas, entonces nos damos cuenta de que estamos ante unos manipuladores. Porque la característica fundamental de un manipulador es que es capaz de contradecirse sin desdecirse. Es decir, utilizar un argumento y cuando ya no le sirve, puede saltar al siguiente sin reconocer que había falseado la realidad. Bueno, esto claro. También el segundo argumento que se está esgrimiendo es el cultural, y bueno, pues evidentemente sabéis mucho más nosotros valencianos de la obra en esa lengua, de cuál es la que ha comenzado. Por supuesto, sabrá más sobre la corona de Aragón, seguramente, bueno, pues un maño y todas las mentiras que se han dicho respecto a esa
es verdad.
Supuesta nación catalana oprimida. Sí. En fin, es un despropósito detrás de otro, pero lo cierto es que estamos donde estamos y la situación es gravísima.
Pues
es
sí. Muy grave. Y Rafael, ¿podríamos decir que los promotores del desmembramiento del Imperio Español al otro lado del Atlántico son los mismos que apoyan el de Cataluña?
Pues es muy curioso que me preguntes esto porque, bueno, como sabes, y no sé si sabrá el público que nos están escuchando, mi página rafapal.com pues tiene un 40-45% de sus lectores, de los 300 y pico mil que suelen entrar mensualmente, en Hispanoamérica. Y bueno, pues lo curioso es que en los últimos meses, yo ya publiqué hace como un año y medio, dos años, vídeos en los que se probaba que todos los libertadores, estamos hablando de Miranda, Bolívar, San Martín, Martí, O'Higgins, el cura Hidalgo, y así podríamos salir, Benito Juárez, todos los supuestos libertadores fueron masones. Esta información, bueno, yo la lancé hace un año y medio o dos, bueno, por vídeos que están en internet, pero he retomado el tema y me he dado cuenta que en este último año y medio o dos, en muchos países latinoamericanos se está siguiendo esta pista, particularmente Chile, Argentina y México, y están reescribiendo su propia historia y dándose cuenta de que fueron manipulados por estas masonerías dirigidas desde Londres. Las informaciones que yo he leído en los últimos días, plenamente documentadas, es una historia que nos han negado a nosotros mismos como españoles, evidentemente porque también hemos sido manipulados, es que en realidad los ejércitos independentistas de estos países estaban dirigidos por militares británicos, irlandeses, irlandeses protestantes o directamente ingleses. Y aquí es donde yo empiezo a dar un vuelco a esta historia, porque realmente hay que entenderla de otra manera. La primera es relacionar estas independencias, evidentemente es lo que voy a decir es un vuelco total para el cerebro, pero se puede documentar si nos vamos a la propia historia. Vamos a ver, en 1820, si mal no equivoco, me puedo equivocar un año o dos, pero es más o menos en esa fecha, ocurre un sitio a Cartagena de Indias, que había sucedido un siglo antes. Este sitio de 1820 es dirigido por los independentistas, dirigidos a su vez por Inglaterra, y en el 1720 los piratas dirigidos por los ingleses habían hecho lo mismo. ¿Qué estoy tratando de decir? Pues que estos movimientos independentistas no fueron más que una evolución de los piratas. Eso es lo que ha sucedido, porque O'Higgins, empiezas a mirar los nombres de muchos de los libertadores, entre comillas, de Chile, de estos, y son todos ingleses. ¿Cómo se explica? Bueno, si vamos un poco más atrás en la historia y nos damos cuenta de que la caída del Imperio Español se produjo por el robo del oro y la plata que se enviaba desde América a Europa, y que luego revertía también, y parte de ella se quedaba ahí, en una grandes obras urbanísticas en todos esos países innegables, bueno, pues ese oro era robado por estos terroristas de los mares, que llamamos así, terroristas, y no románticos Johnny Depps, a los que llamamos piratas, que en el siglo XIX hicieron lo mismo, volvieron a robar el oro peruano, el oro colombiano, el oro venezolano. Exactamente lo mismo. ¿Y a qué se parece esto en la actualidad? Pues es idéntico a lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en Siria, en Irak, con el Estado Islámico, con Al Qaeda y con ISIS. Inglaterra y los que está detrás de Inglaterra. Lo que pasa es que los nombres, por ejemplo, bueno, identificar a los piratas con los terroristas, pues parece una cosa, bueno, descabellada, pero realmente es lo mismo. Lo que pasa es que, claro, como nos hemos tragado tantas películas románticas de piratas, pues hemos modificado nuestra natural aversión a esta gentuza, que allí donde estéis escuchándome, en la Comunidad Valenciana, lo tenéis en el inconsciente colectivo. Porque, si mal no recuerdo, hasta el siglo XVI o XVII, los piratas berberiscos, que eran básicamente los musulmanes que habían sido expulsados de España, se unieron a los sefarditas, a los judíos, para atemorizar toda la costa mediterránea, particularmente Alicante, Murcia y las Baleares, bueno, pues entrando en los puertos, en las playas, y bueno, pues llevándose mujeres, niños y matando a todo aquel que podrían. Esto no es ni más ni menos que lo mismo. Esto es la piratería, y ahora los piratas, que, resumiendo, han bloqueado no solo España, sino el resto del mundo cristiano a través de la emisión de la moneda, que seguramente quizás necesita una explicación más profunda, pero es básicamente la crisis. La crisis que estamos padeciendo es un bloqueo del suministro de lo más básico que hay, es el dinero. No hay cash, no hay dinero en el mercado a base de estas deudas que nos han, bueno, con el que hemos tenido que hipotecarnos, no solo nuestra hacienda, que también, sino nuestras empresas públicas, y a partir de ahí se ha generado un trauma, porque llevamos 10 años así, y bueno, pues de ese estrés como bien saben los psicólogos sociales, con las ratas, pues de ese estrés, la gente quiere buscar una salida. ¿Y cuál es esa salida que los propios manipuladores generan? La independencia. O sea, lo mismo que los piratas. ¿Qué hacían los piratas? Someter a un estado de sitio en el cual no les entran alimentos a un determinado puerto para que, al final, gente de dentro de la propia ciudad, llámese Cartagena, llámese Maracaibo, se rindan, abran las puertas a los piratas y les conquisten, que fue realmente lo que sucedió en el siglo XIX con las independencias americanas. No estamos hablando de otra cosa que fue el hartazgo de la gente de la piratería, al final hizo que, bueno, pues acabaran entregando a sus captores, y eso es lo que quieren la mitad de los catalanes, claro. Entregarse a los captores, a los piratas que nos tienen a todos bloqueados.
Okay. Rafael, con respecto a Cataluña, ¿hay un proceso de lavado de cerebro, de manipulación incluso en los niños?
Pues es evidente. Es que la prueba es lo que he dicho antes. O sea, la diferencia entre un valenciano y un catalán está en la educación que han recibido.
Ya.
Yeah. Pero claro, esta pregunta es muy sutil, porque estamos hablando del inconsciente. Entonces, yo que voy a Cataluña, a Barcelona particularmente, pues paso 3 semanas al año desde hace 10 años, te puedo decir que en lo aparente no está pasando nada, pero hay como algo larvado,
sí,
que me recuerda a mi propio región, al País Vasco, que está por detrás. Hay una especie de sentimiento romántico, narcisista, que sabes que está ahí y que tienes que ir con mucho tacto para que no se toque con determinada gente, otra gente,
claro,
para que no.
Claro.
Y eso pretende ser contaminado a la comunidad valenciana, y eso seguro que lo sabéis todos.
Sí.
O sea, se está pagando a determinadas organizaciones para lavar el cerebro a los jóvenes valencianos, comenzando por los castellonenses y llegando hasta Alicante, para, evidentemente, conseguir lo que ellos quieren, que son los países catalanes, el Estado de los países catalanes. Entonces,
sí.
Un buen remedio para este referéndum sería que votaran todos los supuestos catalanes, es decir, los valencianos y los baleares, y que fuera el resultado concluyente y que tuvieran que aceptarlo, claro. Claro, pero eso no lo quieren. Lo que quieren es comenzar ahí y luego, pues, a base de dinero, empezar a conquistar Valencia y Baleares, evidentemente. Eso es lo que pretenden.
¿Y cuál es la solución al llamado conflicto catalán, según tú?
Pues es muy difícil. Sinceramente, es muy difícil. Es muy difícil. Yo lo veo. Veo que vamos a un choque de trenes. Y claro, la solución vendría por decir la verdad, porque es que lo que no ha hecho Televisión Española, por ejemplo, es contar, hacer documentales para contar la verdad. Habría que empezar a hacer películas y documentales explicando la verdad. Mira, ayer me enviaban un vídeo de un peruano explicando algo que yo particularmente desconocía. Yo no sé si tú lo sabías, que el segundo virrey peruano era catalán. Un tal Amat. Claro, ven los apellidos y son catalanes.
Ya.
¿Habrá algún catalán que sepa que hubo un virrey peruano que era catalán?
Ya.
Si esa información se supiera, caían dos dogmas de fe del independentismo. Primero,
sí, claro,
que no han estado en las fuerzas supuestamente opresoras, falsamente, pero supuestamente opresoras de la conquista de América, que ese es seguramente el origen de todo esto, es la leyenda negra y todo lo que nos han malmetido contra el hecho definitorio de la civilización que se creó en América gracias a España. Y eso sería para otra pregunta.
Pues
y
sí.
segundo, que el catalán ha estado reprimido o juzgado. Entonces, ¿cómo alguien puede afirmar eso si hubo un virrey catalán? Pues está claro que los catalanes formaban parte del resto de los españoles.
Pues claro,
este dato, que fíjate que yo, que soy una persona supuestamente leída, pues desconozco. Ahora me estoy viendo vídeos sobre cómo ocurrió las independencias de todos esos países, y es que uno se queda alucinado de cómo no nos lo han contado las escuelas, comenzando por mí mismo, como
sí,
digo.
Sí, tienes razón.
Y la respuesta está en que aparece la masonería ahí.
Yeah.
Claro, hay alguien que no nos quiere contar que realmente todo fue un proceso masónico.
Rafa, vamos muy mal de tiempo, estamos terminando ya, pero me gustaría preguntarte, recientemente en tu página web, www.rafapal.com, has colgado un vídeo donde tienen una gran importancia las banderas de determinados países. ¿Qué nos puedes contar? Sí, en un minuto.
Pues es algo que he descubierto hace una semana. Es muy sencillo, poned en Google Imágenes bandera de Cuba, bandera de Filipinas y bandera de Puerto Rico y compararlo con la estelada.
Pues oye,
son iguales, son el mismo diseño. Hay un triángulo, hay una estrella y las bandas a la derecha. ¿Eso puede ser casualidad? No, porque es que además el Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial tienen una bandera parecidísima. Está claro que hay simbólicamente, es la prueba de que hay alguien, y claro, estos son símbolos masónicos, que están dirigiendo todo este cotarro. Si mañana saliera esta información en televisión española, cosa que no van a hacer, se acababa en 4 días este sentimiento. Sí, por eso digo que al final es la verdad lo que acabaría con esta paranoia y esta manía persecutoria, que es lo que hay que decir. Hay una parte de los catalanes, la mitad de los catalanes padecen manía persecutoria lanzada y germinada por sus medios de comunicación y por la educación. Hay que llamarlo así y decirle, mira, yo te quiero, te respeto, tú eres un hermano, pero tú estás padeciendo un problema psiquiátrico. A ti te han lavado el cerebro y tú padeces manía persecutoria. No hay ningún problema entre los españoles. Es solo una gente que quiere generar una guerra.
Pues, Rafa, si te parece, repetimos tu blog, www.rafapal.com, para que puedan dar, o sea, que conozcan los determinados, las banderas de determinados países, que tú seguro que explicas bien. Y también queremos decir que vas a publicar pronto un libro, que vas a venir aquí y que lo presentaremos también aquí. Y bueno, no sé si quieres decir alguna cosa más.
Pues nada, que recéis lo que sepáis. Que recéis por lo que sepáis, es lo único que se me ocurre.
Yo creo que tenemos que rezar todos. Pues bueno, después de...
Nos supera como humanos.
Después de estos días ya te llamaré otra vez y ya podemos comentar lo sucedido, si te parece.
Bueno, pues ahí estaremos.
Pues muchas gracias, Rafael, por responder a nuestras preguntas y darnos una visión completamente novedosa de un conflicto que tanto nos afecta. Gracias.
Bueno, pues nada, pues un saludo a todos.
Igualmente.
Un beso. ¿Qué te parece, José Manuel, lo que nos ha contado Rafa Pal?
Algunas, muchas ideas bien interesantes, ¿no? Manifestaría que frases felices como son capaces de contradecirse sin desdecirse, eso es una clave, están diciendo una cosa y su contraria. Se trata de un alud, de un tsunami de sentimiento romántico narcisista que es pintar como querer. Ni son los oprimidos de España, en Barcelona, ni en Cataluña, ni lo han sido, y la verdad es que lo que ha dicho de que han sufrido un lavado de cerebro persistente, una lluvia persistente, y me parece muy esperanzador y muy valioso el que haya detectado que en Valencia no se ha producido eso. A trancas y barrancas, aquí, los impulsores de ese tipo de delirio son extrasistema educativo, aunque hay algunos rescoldos, ¿no? Entonces, la clave es que mirando hacia atrás no se les ha contado la verdad. Ahora, mirando hacia adelante, hombre, yo no estoy... Primero, no ha habido un choque de trenes porque había la vía del Estado sí que era una línea tendida.
Yeah.
Pero al otro lado, lo que ha habido es un despeñamiento, como en el vídeo de la CUP se ha visto, y ahora empieza el mambo. Es decir, es tan surrealista y tan incomprensible, entonces solo en una frase, si hubiera tiempo para analizar bien...
Es que no nos
Valencia,
queda tiempo.
Ya lo sé, por eso te has quedado sin la frase.
Pero...
Valencia tiene la clave de la solución. ¿Por qué la tiene Valencia? Porque puso en marcha el movimiento de afirmación de la Constitución Europea, que teníamos que haber votado en 20 de febrero de 2005 y no llegó a producirse, en la que se decía que enriqueciendo la presencia del Comité de las Regiones, como en las muñecas rusas, sí, todas las muñecas unas dentro de otras, llegaríamos armoniosamente a tener representación de todos los valores nacionales que ellos dicen. Eso no se ha producido, porque intentar en la cadena de las muñecas una dentro de otra sacar a una y ponerla, claro, en desorden es tirar todo el castillo.
Claro, claro, claro. Pues José Manuel, el tema es largo, pero nuestro programa no da para más. Ya sabemos que te quedan en el tintero 3 o 4 conferencias sobre cada una de las preguntas, pero podemos volver a convocaros para dentro de unos meses a fin de seguir la evolución de tantos temas problemáticos como hemos tocado en este cruce de caminos. Y muchas gracias por estar con nosotros una vez más.
Pues nada, parole, 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 lo canta la italiana. Esta es una batalla de parole.
Pues gracias también a nuestros oyentes en Cruce de Caminos. Sarizorio y Carmen Lainez os desean una semana en que os sintáis libres. Sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.